de la carta a los Gálatas, capítulo segundo, 2. Luego, al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo con ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del evangelio. Y de parte de los que eran tenidos por notables, nada nuevo nos impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro los circuncisos, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este testimonio que Pablo nos da de la autenticidad de su predicación, nos cuenta cómo 14 años después de haber recibido esa gracia de Dios inestimable, que fue la caída del caballo, digámoslo así, camino de Damasco, y el encuentro con Jesucristo, el resucitado, nos cuenta que subió a Jerusalén. Y subió a Jerusalén movido por una revelación. Esas revelaciones del Espíritu. Porque el Espíritu no quiere que vayamos por lo libre. Ni siquiera en Pablo. A pesar de que Pablo había recibido el Evangelio no de hombres, sino de Dios, por revelación divina, lo cual es impresionante, pero ni siquiera en ese caso quiso que Pablo actuara por sí mismo, sino que actuara en comunión, y en comunión con la Iglesia. Y entonces Pablo, movido por esta revelación, subió a Jerusalén, dice él. Jerusalén está en alto, y por eso casi siempre se dice subir a Jerusalén. Jesucristo también subió a Jerusalén, la famosa subida de Jericó a Jerusalén, que es un gran puerto, son, no sé, muchos kilómetros, 20 kilómetros por lo menos, una gran subida desde abajo, desde el Jordán hasta arriba, hasta Jerusalén. Como Jerusalén está en alto, en la montaña, dicen los hebreos, pues casi siempre se dice subir a Jerusalén. No se dice bajó a Jerusalén, sino subí a Jerusalén. Para saber si corría o había corrido en vano. Esta es la moción del Espíritu, la comunión con la Iglesia. No sea que hayas corrido en vano, no sea que te estés inventando tu evangelio, no sea que pienses que Dios te revela las cosas y en definitiva es tu imaginación, que es portentosa, la que está fabricando un mito. Pablo estaba muy seguro, pero la revelación se impuso y él subió a Jerusalén a conectar con los apóstoles. Como él dice, Santiago, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Y entonces, pues, subió sobre todo por una razón, por los intrusos. Los intrusos eran estas personas, que espiaban la libertad que se nos había dado en Cristo Jesús. Los judaizantes, es decir, aquellas personas judías que se habían convertido al cristianismo, pero que no habían dejado de ser judíos, no habían dejado la ley, y querían imponer a todos los cristianos, incluso a los venidos del paganismo, les querían imponer también la ley y, como signo o bautismo de la ley, la circuncisión. Espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué libertad tenemos en Cristo Jesús? Según Pablo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús era muy grande. ¿Y de dónde nos viene esa libertad? En el Evangelio de Pablo, esa libertad nos venía, o nos viene, sencillamente y sinceramente, de que nosotros no nos salvamos por la observancia de la ley, y de ninguna ley, sino que nos salvamos por la gracia de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe incluye algo inaudito, algo que nunca he oído y nunca he visto, que el propio Jesús, el propio Hijo de Dios, se había entregado por nosotros. Él había muerto por nuestros pecados. Es decir, en tu lugar, tú eras el que tenías que ser castigado. Todos nosotros teníamos que ser castigados. El Antiguo Testamento nos habla del día del Señor. Y cuando habla del día del Señor, lo hace como con amenaza. Cuando llegue el día del Señor. Y el día del Señor llegó. Pero llegó para ti, o para ti, o para ti. Para nosotros no ha llegado el día del Señor, pero llegó. Y se cumplió la justicia. Pero la justicia descargó todo su furor contra uno, contra Jesucristo, contra el siervo de Yahvé. Y en él hemos sido todos nosotros salvados. Entonces dice Pablo, si Jesucristo nos ha salvado, si en Jesucristo hemos sido redimidos, si en Jesucristo han sido colgados todos nuestros pecados, entonces ya no hay que hacer eso, ya no hay que cumplir la ley. Lo que hay que hacer es entrar por otra ley nueva, por otro camino nuevo, que es la ley del amor. Es decir, la ley del agradecimiento infinito a este Jesús que ha muerto por nosotros y a este Jesús que ha resucitado por nosotros. Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero algunos hermanos, los espías de la libertad, no entendían esto. No tenían suficiente experiencia, no tenían suficiente revelación. Y al no tener suficiente revelación hacían lo que podían. Querían convertir el cristianismo pues en una secta judía, algo más judío. Pero Pablo dice, nunca cedimos, jamás cedimos a su imposición. Y no cedimos para salvaguardaros a vosotros la verdad del Evangelio, para que vosotros no perdáis esa libertad, porque con esa libertad viene una alegría tremenda. Con esa libertad se te quita el peso de tu propia salvación, ya no tienes que salvarte por ti mismo, ya no tienes que salvarte por tu esfuerzo. Tienes que hacer otra cosa más difícil todavía. Más difícil que hacer esfuerzos es creer que se te ha dado gratis la salvación. No nos lo creemos nosotros. Nosotros no nos creemos que la salvación gratuita, qué fácil decimos, bueno, pues si todo es gratis, comamos y bebamos. Si todo es gratis, si se nos da gratuitamente la salvación, pues entonces, ¿para qué preocuparse? Si dices eso, es que no has entendido lo que significa tu salvación. No has entendido la dimensión del amor. En la dimensión del amor es gratis todo. Pero la respuesta que tú das a la persona que te ama es enorme. No hay cosa que provoque más respuestas que el amor. No hay cosas que provoquen más respuestas que la salvación. Si tú verdaderamente te sientes amado por Jesucristo, Entonces respondes no solamente con amor, sino con una infinidad de cosas. Respondes con cariño, respondes con alabanza, respondes con acción de gracias, respondes siendo bueno, respondes dejando que este Jesucristo que te ha dado su espíritu, pues actúe en ti y te convierta y te lleve a nueva vida, pero siempre sabiendo que es Él la fuente de la nueva vida, sabiendo que Él, en Él está la verdad más profunda de ti mismo. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo hacemos esto nosotros? Es muy difícil. Y es muy difícil sencillamente porque no tenemos experiencia de gratuidad en este mundo. Nadie nos ha amado gratuitamente en este mundo. Qué cosa, ¿verdad? Mi madre me ha amado gratuitamente. Pues no, mira, ni el amor de las madres es gratuito. Es cierto que tu madre gratuitamente te cuidó cuando tenías un mes, y dos meses, y tres meses. Si tu madre no te hubiera cuidado, tú te hubieras muerto. Porque tú no podías hacer nada por ti mismo, nada. Fuiste gratuitamente criado. Y entonces, hay ahí una dimensión de gratuidad en las madres y en las personas que cuidan por los pobres, por los desvalidos, por los enfermos. Pero entre los hombres no existe esa dimensión de gratuidad porque nosotros siempre esperamos recompensa. Las madres necesitan muchas veces a sus hijos más que los hijos a las madres. Y hacen sueños y sueñan sueños sobre su hijo, ¿qué será esto? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será lo de más allá? Y oyes a las madres de mayores diciendo, es que mi hijo ha fallado, me ha fallado, no ha cumplido ninguna de mis expectativas, es que yo esperaba que este hijo fuera, yo esperaba que este hijo me devolviera, yo esperaba, nosotros siempre esperamos, siempre, gratuitamente nos es muy difícil, nos es imposible amar, eso queda para Dios. Pero sí que podemos entender algo precisamente negativamente, es decir, por carencia, sí que podemos entender algo de la gratuidad. Lo más gratuito que puede haber en este mundo, o mejor dicho, una de las gracias más grandes que se puede tener en este mundo, es encontrar un amigo al que tú le puedas contar todas las cosas que tú haces, todas, incluso las cosas que no aceptas de ti misma, incluso las cosas que no te gustan de ti misma, las cosas que te dan vergüenza, las cosas, digamos, que te rebajan, que te hacen perder la autoestima, las cosas que te hunden. La gracia más grande es tener un amigo al que le puedas contar todas estas cosas sin que te juzgue. Porque nosotros siempre nos juzgamos, no sé qué nos pasa. Cuando nos abrimos aún a las personas amigas, a las personas de familia, a las personas que más quieres, siempre se nos escapa aquello de, ya te lo decía yo, ya te avisé, te lo dijimos, tú ibas por tu camino, pero te avisamos, te lo dijimos. Es decir, te están juzgando. Y al juzgarte, pues te encuentras medio comprendido nada. El amor de Dios no es así. El amor gratuito de Dios manifestado en Jesucristo no es ya te lo decía yo, porque Jesucristo sabe desde el principio que tú eres incapaz totalmente de tu salvación, porque la salvación está en otra dimensión completamente distinta de todo lo que tú puedas hacer y de todos los esfuerzos que tú puedas hacer. El reino de los cielos no tiene nada que ver contigo. Absolutamente nada tiene que ver con tus esfuerzos y con lo que tú quieras y hagas. El reino de los cielos es un don. El reino de los cielos es una herencia. Nosotros no podemos acercarnos al cielo por más que hagamos. Lo que pasa es que el cielo sí que se puede acercar a nosotros. Y eso es lo grande. El cielo se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Jesucristo ha sido el hombre, la persona escogida por Dios para que en él el cielo se acerque a la pobreza de los hombres, a la pobreza de la humanidad. Y entonces, pues, Ahí es donde verdaderamente Dios es Dios. Ahí es verdaderamente donde Dios se hace grande. Ahí es verdaderamente donde nosotros entendemos el misterio profundo de lo que significa la salvación. En Jesucristo que se ha entregado por nosotros. Y digo que no comprendemos la gratuidad porque, bueno, pues en este mundo no solamente no la comprendemos, es que no la queremos. Nosotros no somos gratuitos ni siquiera para recibir cosas, ni siquiera pasivamente gratuitos. La gente dice muy ufana, me lo he currado yo. A mí nadie me ha dado nada. Todo lo que tengo me lo he currado yo, me lo he ganado yo. No debo nada a nadie. Y esto lo dicen con mucha fuerza. Como me decía una señora en Móstoles, que había discutido con su hijo y le había hablado de esto. Es que Dios nos da gratis todas las cosas. Y su hijo, muy soberbio, muy ufano, de 20 años, le había dicho, mamá, a mí nadie me ha dado nada. Yo me lo he currado todo. Y la madre le respondió, ¿Tú lo has currado todo? Si no fuiste capaz ni siquiera de nacer a derechas, de nacer bien, hubo que hacerte una cesárea. No has sido capaz de nacer. Hasta eso, hasta gratuitamente, te dieron el nacimiento. Y tú eres el que dices que te lo has currado todo, que te has currado todo. Si no te has currado ni siquiera la luz del día. Es un argumento de madre. Este argumento solo lo puede dar una madre, porque la madre lo sufrió. La madre tuvo que sufrir la cesárea. Pues en Jesucristo nosotros hemos nacido por cesárea. Es decir, hemos nacido por cesárea en el sentido de que Jesucristo fue abierto también, como esa madre. Fueron abiertas sus carnes y fueron abiertos sus pies y sus manos y su costado para que nosotros pudiéramos nacer. Es decir, no nos hemos currado nosotros la cosa. No nos hemos ganado nosotros la cosa. Es cierto que las cosas de este mundo sí que las tenemos que trabajar. Porque las cosas de este mundo hay que trabajarlas. Es decir, Dios nos ha dado una voluntad. Y Dios nos ha dado una inteligencia y unas fuerzas y unas manos precisamente para que trabajemos este mundo y las cosas de este mundo. Y estas cosas no son gratuitas. Hay que trabajarlas. Hay que currárselas. Porque si no, no cumples con la voluntad de Dios. Si no estudias, no vas a probar. Si no partes la leña, no vas a tener una cocinita con calefacción como la que tenéis ahí arriba. Si no trabajas, pues sencillamente te mueres de hambre. Porque en este mundo Dios nos ha dado las cosas para que las laboremos, para que las trabajemos y para que entremos, digamos, en la ley del trabajo al que está sometido todo ser humano. Pero en lo referente al reino de los cielos, en lo referente a la fe y a nuestra salvación, ahí nosotros no podemos extender el curre, no podemos extender nuestros brazos, nuestro poder, nuestra potencia, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, ni siquiera nuestro deseo, si no te es regalado. El mismo San Pablo dice, el querer y el poder no son ni siquiera nuestros. No digamos el poder, es que ni siquiera el querer. Si Dios no te infundiera el querer, el reino de Dios, ni lo querrías, porque no lo conocías, porque no te enterarías y porque sencillamente tú eres demasiado carnal para una cosa tan importante como esta y tan grande como esta. Es libertad, mucha libertad, porque te libera de preceptos, te libera de todas esas cosas que los hombres nos cargamos a nosotros mismos. Y dale, y cumple esto, y cumple lo de más allá, y haz esto, y haz lo otro, y haz... por Dios. No, mira, cumple las cosas para este mundo, para las cosas de este mundo. Delante de Dios actúa con profunda humildad y rézale todos los días: Señor, dame tu Santo Espíritu. Dame tu Santo Espíritu. Porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. El que va a hacer la obra es el Espíritu de Dios. Y así es. Y no podemos nosotros hacer otra cosa, porque si no, no entramos en humildad, si no, no entendemos el cristianismo. La verdad es que el cristianismo es una cosa muy dura, muy difícil. O enormemente fácil, yo no sé qué decir. Porque todas las demás religiones, todas las religiones que existen en este mundo, todas, consisten en cumplir unas cuantas cosas. Y esas cuantas cosas te justifican. Y al justificarte, Dios te salva. Has cumplido, pues te salvas. Pero el cristianismo no es una religión de cumplimiento. El cristianismo es una religión de llamada, de gracia, de vocación. Él es el que viene a ti. Y entonces, ¿en qué consiste el cumplimiento en el cristianismo? En dejarte hacer. En no cerrar tu corazón. En no endurecer el corazón. En no querer salvarte por ti mismo. En no querer hacer de ciertas cosas o de ciertas obras tu propio Dios, como contábamos esta mañana al hablar de estos hermanos, al hablar de estos frailes. Por eso, pues, estos judíos, estos espías de la libertad, no querían de ninguna forma, no entendían. Y hoy pasa lo mismo. Yo os decía que en la renovación carismática, en este momento, pues está sucediendo algo así. La renovación carismática es un gran movimiento, llamémoslo así, dentro de la Iglesia, que nació después del Vaticano II, entre los católicos, en 1967. No lo fundó nadie. Es como una fuerza del Espíritu que apareció en un retiro que hicieron unas personas y después en otras se lo contaron a otras personas lo que les había pasado, etcétera, y se fue extendiendo por todo el mundo como ese fuego que se había iniciado. Y entonces, pues, los que han entrado en la renovación carismática han entrado a lo largo de todos estos años en contacto con esta libertad que Jesús nos ha dado. No es que no aceptemos a la Iglesia, no es que no aceptemos lo que nos diga la Iglesia, pero al haber experimentado en profundidad que la salvación nos viene no de nuestras obras, ni del cumplimiento de las leyes, sino de Jesucristo vivo y resucitado que ha muerto por nosotros, entonces queremos dejarle a Dios ese espacio de libertad para que Él pueda hacer en nosotros, pues, una obra de santificación. ¿Y por qué esto? ¿Nos hemos sentido libres? Yo la renovación carismática la he experimentado como un espacio de libertad. De libertad. ¿Quién me había quitado la libertad? Pues a lo mejor yo mismo. Yo no culpo a nadie, ni siquiera a los que me educaron. A lo mejor yo mismo. ¿Quién le quitó la libertad al fraile que hablábamos esta mañana de que se pasó la vida cumpliendo la castidad? Pues él mismo. Nosotros nos hemos quitado la libertad los unos a los otros imponiéndonos pesos y pesos y pesos. Y tienes que hacer esto y tienes que cumplir esto. Y la vida religiosa desde hace siglos, cada día, cada capítulo, se imponen nuevas leyes, se imponen nuevas estructuras, se imponen nuevos estatutos. Y llega un momento en que nos asfixia. Estamos tan asfixiados con estatutos, con leyes y con todo esto, que sin darnos cuenta hemos perdido la perspectiva de Jesucristo. Pero ¿dónde está Jesucristo en todo eso? Yo me acuerdo cuando era joven, bueno, y ahora, que cuando ensayábamos para cantar en el coro, pues poníamos todo cuidado, las notas, las voces, los gestos, todo lo que había que hacer. Y entonces llegábamos a la misa y cantábamos la misa. Si nos había salido todo perfecto según lo ensayado, salíamos de la misa diciendo, ¡qué bien ha salido todo! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Si alguien se lo hubiera preguntado, si alguien se le hubiera ocurrido preguntarme a mí por Jesucristo, dice, ¿y Jesucristo qué? Yo hubiera dicho, ah, pues de Jesucristo no me enteraba. Pero las canciones salieron maravillosas. ¡Qué bien lo hemos hecho! Eso es una imagen de la ley que tenemos. Lo hacemos todo tan bien. Estamos tan bien instruidos. Hacemos tantas maravillas y tan esto, pero ¿y dónde quedó Jesucristo? Si precisamente la misa es el sacrificio de Jesucristo, la misa es la celebración del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesucristo, que los cantares están ahí y muy bien, pero no es nada más que una ayuda a vivir ese misterio. No son un fin en sí mismo, no son un algo que hagamos como se puede hacer en un teatro. Porque en un teatro se va a hacer espectáculo. En un teatro no hay otro contenido que el propio espectáculo. Porque en el propio espectáculo se agrada a la gente que paga. Y en el propio espectáculo te agradas tú mismo. Y te dignificas tú mismo. ¿Por qué? Pues porque eres un divo, eres una diva. Y esto son palabras italianas que significa divino, un dios, una diosa. En el teatro el espectáculo es el fin del teatro, pero en la misa no. En la misa no es el espectáculo, ni que el cura lo haga fenomenal, ni que predique fenomenal, ni que los cantores sean geniales, ni que el espectáculo en la misa no existe. No existe nada más que un sacrificio cuyo contenido es Jesucristo, que lo repetimos incruentamente, pero con la misma eficacia del primer sacrificio de la cruz, para que nos vayamos alimentando día tras día y año tras año a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros nos hemos convertido en espectáculo. Nosotros queremos ser espectáculo. Tenemos los hombres esa tentación siempre de ser espectáculo y espectáculo de nosotros mismos. Pero ¿y dónde está Jesucristo? ¿Dónde queda Jesucristo? Es lo que decía ayer. Los obispos, los curas, muchos de nosotros predicamos a la iglesia, pero la iglesia no es salvadora. La iglesia es depositaria de la salvación, que es una cosa muy distinta. El único que salva es Jesucristo. Y si nosotros no ponemos nuestro énfasis, nuestra predicación en Jesucristo, no vamos a ninguna parte. Pues bien, la renovación carismática, que no tiene nada más que 30 años, 30 y pocos años, pues ya no se aguanta la gratuidad, ya no se aguanta la libertad. Sencillamente, ya han surgido hermanos que no les gusta esta libertad, que necesitan estatutos, que necesitan leyes, que necesitan, y además dicen, esto es lo que verdaderamente nos une a la iglesia. Si no tenemos una ley aprobada de la iglesia, nosotros no podemos considerarnos tranquilos. Pero tú te has salido alguna vez de la iglesia. ¿No es este rezo un rezo privado? A mi madre le encantaba rezar el rosario. Y le encantaba rezar el rosario con las vecinas, a veces. Y mi madre yo le oí decir que en cierta temporada iban a rezar el rosario a casa de una vecina. Pero a esa vecina le gustaban los misterios dolorosos. Y durante 3 meses rezaron todos los días los misterios dolorosos. Todos los días los misterios dolorosos. ¿Qué obispo le puede decir algo a mi madre y a esas vecinas? ¿Le pueden decir algo? ¿Están fuera de la iglesia? Pero si el rosario es una cosa privada. Si quieren rezar los misterios dolorosos, que los recen. Lo que no puede hacer mi madre ni nadie es, en la iglesia, en la oración pública de la iglesia, como son las vísperas y completas, lo que vosotras no podéis hacer es, en cuaresma, rezar las vísperas de Pascua. Porque a vosotras os gustan más las vísperas. Que esa oración no es vuestra, que es pública, que es de la iglesia, pero el rosario es vuestro. El rosario es privado. El Papa, que sabe mucho de esto, escribió una encíclica hace poco, vamos, un monitum, hace poco sobre el rosario, lo habréis leído, y añadió, pues, 5 misterios nuevos, los luminosos. Pero cuando terminas de leer ese monitum, ese escrito del Papa, el Papa, que sabe muy bien lo que hace, dice, evidentemente, esto no es oración pública de la Iglesia. La Iglesia no tiene por qué legislar el rosario. La Iglesia propone. Nos parece mejor que se reza así. Pero si alguien no quiere rezar los misterios luminosos, no le pasa nada. Porque es privado, es una oración privada, no es la oración pública de la Iglesia. Pues no, tiene que ser hacer incluso de lo más privado una cosa legal, para que en ese sentido nos seamos más iglesia. Y otros dicen, dentro de la renovación carismática, pero si nosotros no hemos nacido para ser nada, si la renovación carismática lo más grande que tiene es no ser nada, en la parroquia no somos un movimiento, por lo tanto, cuando llamen a los movimientos de la iglesia, nosotros no los podemos presentar. Pero no somos nada. ¿Pero quién aguanta ser nada? Tenemos que nos reconozcan como grupo. Y nos decían desde el principio, miren ustedes, nosotros somos solo sal y fermento. Cuando en mi casa y en vuestras casas, cuando erais pequeñitas, y hacían el pan, me imagino que lo habréis hecho, ponían en tejerina, en mi pueblo, lo que se llama el urmiento. El urmiento, que es el fermento. Y nada más que lo pones en la harina, desaparece inmediatamente. Hace funcionar a la harina, la levadura, la hace, ¿cómo se dice eso? La esponja, la une, la amasa. Porque si no, la harina, por mucho que la mojes, queda suelta. Entonces se hace la posibilidad del pan gracias a la levadura, al fermento. Y entonces sale el pan, pero el fermento desaparece. Si vas a hacer un cocido, el cocido se compone de garbanzos, de berza, de chorizo, de tocino, de carne y de esas cosas. Y de sal. Pero la sal nunca se ve. La sal es lo que condimenta todo. Y eso es lo que dice Jesucristo de la Iglesia, sal y fermento. No es una parte del cocido, no es ni el chorizo ni esto, ¿eh? Pero sin la sal todo el cocido está insípido. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? Y entonces, por eso el cristianismo no es nada fácil. Nosotros vamos rápido a cumplir la ley. Vamos rápido, como estos judaizantes, a expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que se nos ha dado por el conocimiento profundo de Cristo Jesús. Somos así. Y no tenemos más remedio que ser así. Lo que os decía esta mañana de Cristo, de los dominicos. Vamos rápidamente. Santo Domingo de Guzmán tenía una visión preciosa de todo esto. Una visión preciosa. Vosotros os acordáis que nuestro padre decía que las constituciones no obligan a pecado, que las leyes de los dominicos no obligan a pecado. Si yo sé, decía Santo Domingo, que en algún convento se imponen las obligaciones, pues las constituciones, como una ley que obliga a pecado, iré por todas, por todos los conventos con mi navaja, rompiendo los códices donde están escritas esas leyes. ¡Qué curioso! ¿Y por qué esto? Porque Santo Domingo tenía conciencia clara de que ni las constituciones ni ninguna ley nos iba a salvar, aunque las cumpliéramos perfectísimamente. Y Santo Domingo tenía la conciencia clara de que nadie podía poner la ley por encima de las cosas, que no se puede vivir en los conventos para cumplir las constituciones, que esa es una gran tentación de los hombres. La gran tentación de los hombres es cumplir perfectamente todas las leyes y sentirse justificados. Es que lo he cumplido todo. Y Santo Domingo diría, si lo has cumplido todo, y lo has cumplido con esa conciencia de cumplimiento, yo rompo ese códice. ¿Por qué? Porque las constituciones entonces se ponen en lugar de Dios. La castidad que decíamos esta mañana de este hombre se pone en el lugar de Dios. Que no, que las constituciones son cauces de libertad, son cauces sencillamente para hacernos descubrir que hemos sido liberados en Cristo Jesús y para ayudarnos en la vida común, porque esta experiencia de libertad se vive en comunidad y sobre todo en comunidad. Si no es así, pues cumplimos todas las cosas maravillosamente, pero nos perdemos a Jesucristo. Pero perdemos a Jesucristo. ¿Y de qué nos vale haber cumplido todo bien si hemos perdido a Jesucristo, el amor de Jesucristo, la ternura de Jesucristo? Si hemos perdido la caridad, sí hemos perdido, pero si estamos aquí para esto, para la caridad. La caridad que se ha manifestado en Cristo Jesús. Entonces, pues, ¿cómo lo entendió Santo Domingo? Hijos míos, vosotros sois salvados en Cristo Jesús, en la gratuidad de Cristo Jesús. Y mira que Santo Domingo le costó trabajo también, porque Santo Domingo no vivía en una época de mucha gratuidad. Además, encima, Santo Domingo leía, como nos dicen algunos de sus biógrafos, leía las colaciones de Casiano. Y en las colaciones de Casiano hay un capítulo 13 que ha sido condenado por la Iglesia. Precisamente por esto, por semipelagiano. Y Santo Domingo el pobre lo leía, porque en aquella época no había sido condenado todavía. Y quería cumplirlo, pero iba en contra de lo propio que tenía en su corazón revelado por el Espíritu Santo. No era una época, pero decir esas frases es haber entendido en lo profundo del corazón la carta a los Gálatas. Lo que nos quiere aquí defender San Pablo con toda su alma, que nosotros nos salvamos por Cristo Jesús. Pero lo importante es dejar que el Espíritu Santo nos haga experimentar esa salvación interior. Y las obras entonces, mira, es que las obras que nosotros debemos de hacer, como dice San Pablo, son no tus obras, sino aquellas obras que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Son las obras que nacen de la gracia, las que verdaderamente son importantes. Ninguno de nosotros es justificado por las obras, somos justificados por la gracia de Dios. Y entonces, una vez justificados y sabiendo que hemos sido amados y justificados por la gracia de Dios, hacemos obras de salvación que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Los santos son canonizados por las obras, ¿verdad? Como suele decirse. Es que a los santos se les canoniza por las obras. No se puede canonizar a ningún santo por las obras. Porque no hay nadie santo por las obras. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Se entiende de la siguiente manera. Las obras verifican y autentifican que este hombre que va a ser canonizado, o esta mujer que va a ser canonizado, vivía la gracia de Dios. ¿Vosotras creéis que Santa o la Madre Teresa de Calcuta puede ser canonizada por cuidar a los viejitos? Por eso nadie es canonizado. Y no puede ser canonizado por cuidar a los viejitos de Calcuta. No puede ser canonizado por eso. Porque eso es una obra. Pero esa obra prueba y verifica, da veracidad al hecho de que la gracia de Dios en Teresa de Calcuta era tan fuerte que le llevaba a hacer esa obra grande y grandísima de caridad y de misericordia. Por eso la misma Teresa de Calcuta dice en algún lugar, y yo le he escuchado porque le he oído 3 o 4 ejercicios o charlas de ejercicios, dice: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Es esa gracia de Dios, es esa acogida de Jesucristo la que verdaderamente nos justifica a todos nosotros. Que después deriva en obras de salvación, en obras salvadas ya, del salvado, del que está salvado, del que está. Nosotros vivimos la vida religiosa aquí, pero la vida religiosa no se vive para salvarnos. La vida religiosa se vive como obra de salvación. Vosotras ya estáis salvadas. La vida religiosa es una obra que viene de la salvación que habéis recibido en Cristo Jesús, como una respuesta a Cristo Jesús, para que esa salvación fructifique en vosotros. Decía esta señora, amiga de mi madre, Felisa, Dios lo recontó, pero Felisa, yo he calculado que he rezado 28.500 rosarios en la vida. Dios me lo pagará, ¿verdad? Y mi madre le dice: sí, hija, sí, con todo. Pero otras cosas, los hijos que has criado y todo esto, tanto sufrimiento. Y entra mi madre en casa y me lo cuenta a mí. Digo: mamá, es que eso no está del todo bien. Rosario, que así se llamaba la señora, se llamaba Cima Rosario, dice: no tiene que creerse que Dios le va a premiar los 28.500 rosarios. Es al revés. No ha rezado esos rosarios para agradar a Dios. Es Dios el que le ha dado la gracia de rezar esos rosarios. Ella, al rezar el rosario, tiene que decir: gracias, Señor, porque por tu gracia yo he podido rezar 28.500 rosarios. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Tú estás aquí por la gracia de Dios, no para ganarte la gracia de Dios. No, no. Estás aquí por la gracia de Dios y esta noche cuando te vayas a acostar, mi Señor, te doy gracias por ser monja, porque soy monja por tu gracia, porque tú me has elegido para esto, porque tú me has traído para esto. Y entonces la gracia de Dios se constituye en el amor de Dios hacia ti. Y esto sí vale, esto sí que es importante. Pues bien, hermanas, que nadie nos espíe nuestra libertad en Cristo Jesús con montones de pesos, de leyes, de pesadumbres y de todas estas cosas. En este momento ya se cumplen los 45 minutos y yo quiero ser fiel a la promesa. Pues gloria al Señor.